El profeta Joel, siglos antes del nacimiento de Cristo, proclamó: "Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne". Joel 2:28. Esta profecía anunciaba un tiempo en el que la presencia divina no estaría limitada a unos pocos elegidos, sino que estaría disponible para todos los que la buscaran. Jesús, durante su ministerio terrenal, reafirmó esta promesa. En sus últimos momentos con los discípulos declaró: "Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto". Lucas 24:49. Esta promesa no era vaga ni indefinida. Jesús especificó que sus seguidores recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, capacitándolos para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, conectó los puntos entre la profecía de Joel y los eventos que estaban presenciando. Ante una multitud atónita proclamó: "Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne". Hechos 2, 16-17. Esta promesa del Espíritu Santo no era solo para esa generación. Pedro continuó diciendo: "Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare". Hechos 2, 39. La promesa del Espíritu Santo es, por lo tanto, un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa bíblica, desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su cumplimiento en el Nuevo Testamento, extendiéndose hasta nuestros días. Es una promesa de poder, de presencia divina y de transformación personal que sigue siendo relevante y accesible para cada creyente hoy. Esta promesa no es solo acerca de manifestaciones sobrenaturales, sino acerca de una profunda intimidad con Dios y una capacitación para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. La presencia y la obra del Espíritu Santo no comenzaron el día de Pentecostés. De hecho, el Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la vida y ministerio de Jesucristo desde el principio. En el momento de la concepción de Jesús, el ángel Gabriel anunció a María: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios". Lucas 1:35. Desde el principio, el Espíritu Santo estuvo íntimamente involucrado en la encarnación del Hijo de Dios. En el bautismo de Jesús, vemos una manifestación visible del Espíritu Santo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu descendiendo como paloma. Inmediatamente después del bautismo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. El Espíritu Santo no solo estaba presente en la vida de Jesús, sino que lo guiaba y fortalecía activamente. Durante su ministerio, Jesús operó en el poder del Espíritu Santo. Él declaró: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor". Lucas 4:18-19. Jesús atribuyó sus milagros y exorcismos al poder del Espíritu Santo. "Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios". Mateo 12:28. Incluso en la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo estuvo activamente involucrado. Pablo escribe: "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros". Romanos 8:11. La vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, estuvo marcada por la presencia y el poder del Espíritu Santo, estableciendo un modelo para todos los creyentes que lo seguirían, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, el evento que marcó el cumplimiento dramático de la promesa del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, según las instrucciones de Jesús, esperando la promesa del Padre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. Este evento estuvo acompañado de manifestaciones sobrenaturales, el sonido de un viento recio, lenguas de fuego, y la capacidad de hablar en otras lenguas. Pero más allá de estos signos externos, Pentecostés marcó el inicio de una nueva era en la historia de la redención. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó con valentía, explicando el significado de estos eventos a la multitud reunida. Su mensaje resultó en la conversión de unas 3.000 personas ese día. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés no fue un evento aislado, sino el inicio de un nuevo patrón. A lo largo del libro de Hechos, vemos al Espíritu Santo siendo derramado sobre diversos grupos de creyentes, incluyendo gentiles, demostrando que esta promesa era para todos los que creyeran en Jesús. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia como un organismo vivo, energizado y guiado por el Espíritu de Dios. Pentecostés también cumplió la promesa de Jesús de que sus seguidores serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. Este bautismo en el Espíritu no era solo una experiencia emocional pasajera, sino una inmersión en la propia presencia y poder de Dios, capacitando a los creyentes para una vida y un ministerio transformadores. El papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. Con el derramamiento del Espíritu Santo, una nueva realidad se abrió para los seguidores de Jesús. El Espíritu Santo ya no era una presencia externa que venía sobre individuos seleccionados por un tiempo limitado, sino una presencia permanente habitando dentro de los creyentes. Jesús había prometido: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Juan 14, 16-17. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad en sus cartas: «No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros». 1 Corintios 3:16. Esta habitación del Espíritu Santo es lo que define a un verdadero cristiano, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu Santo desempeña múltiples papeles en la vida del creyente. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Guía a los creyentes a toda la verdad. Juan 16:13. Glorifica a Cristo, revelándolo a los creyentes. Juan 16:14. Además, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para el servicio, concediendo dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:4-7. Estos dones no son para la exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de la misión de la Iglesia en el mundo. El Espíritu Santo también actúa como un sello, garantizando la salvación del creyente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Esta obra del Espíritu proporciona al creyente una profunda seguridad de su posición en Cristo y de su destino eterno. El fruto del Espíritu. Una de las evidencias más claras de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la producción del fruto del Espíritu. Pablo describe este fruto en Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto no es algo que los creyentes produzcan por sus propios esfuerzos, sino que es el resultado natural de la presencia y obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es una transformación del carácter que ocurre de adentro hacia afuera. El amor, primero en la lista, es la marca distintiva de los seguidores de Cristo. Jesús dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». Juan 13:35. Este amor no es un sentimiento fugaz, sino un compromiso profundo con el bienestar de los demás, incluso a costa de uno mismo. Es un amor que refleja el propio amor de Dios, descrito en 1 Corintios 13, paciente, benigno, no envidioso, no jactancioso, no arrogante, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El gozo mencionado aquí no es una felicidad superficial basada en circunstancias favorables, sino una satisfacción profunda enraizada en la relación con Dios. Pablo exhorta a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor, Filipenses 4:4, incluso en medio de las dificultades. Este gozo es un testimonio poderoso de la realidad y la bondad de Dios en un mundo a menudo marcado por la tristeza y la desesperación. La paz que el Espíritu produce va más allá de la ausencia de conflicto. Es una tranquilidad interior que persiste incluso en medio de las tormentas de la vida. Jesús prometió: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14, 27. Esta paz es un antídoto para la ansiedad y el miedo que a menudo dominan la vida moderna. Los otros aspectos del fruto del Espíritu: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, trabajan juntos para producir un carácter que refleja la naturaleza de Cristo. A medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo, estas cualidades se hacen cada vez más evidentes en su vida, transformando no solo al individuo, sino también impactando positivamente a quienes lo rodean. El bautismo en el Espíritu Santo. El concepto de bautismo en el Espíritu Santo es un tema importante en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista profetizó sobre Jesús: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Jesús, antes de su ascensión, recordó a sus discípulos esta promesa: «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Hechos 1:5. El bautismo en el Espíritu Santo se asocia frecuentemente con experiencias poderosas y manifestaciones sobrenaturales. En el día de Pentecostés, los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. A lo largo del libro de Hechos, vemos varias ocurrencias del bautismo en el Espíritu Santo. En Samaria, cuando Pedro y Juan oraron por los nuevos creyentes, recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:17. En la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Hechos 10:44. El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es capacitar a los creyentes para el servicio y el testimonio. Jesús prometió: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Este poder no es para la exaltación personal, sino para la edificación de la Iglesia y para la proclamación eficaz del Evangelio. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia distinta de la salvación, aunque íntimamente relacionada con ella. Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la conversión, Romanos 8:9. Pero el bautismo en el Espíritu es una experiencia de llenura y capacitación que puede ocurrir simultáneamente a la salvación o posteriormente. Esta experiencia no es un fin en sí misma, sino un medio para una vida cristiana más eficaz y fructífera. Hay diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo entre las diversas tradiciones cristianas. Algunos lo ven como una experiencia única y dramática, a menudo acompañada por el don de lenguas. Otros lo entienden como un proceso continuo de sumisión y llenura. Independientemente de la interpretación específica, el consenso es que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia transformadora que profundiza la relación del creyente con Dios y lo capacita para el servicio cristiano. Es importante notar que el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia reservada para una élite espiritual, sino que está disponible para todos los creyentes. Pedro declaró en el día de Pentecostés que la promesa del Espíritu era para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, Hechos 2:39. Esta promesa sigue siendo válida hoy, invitando a cada creyente a buscar una experiencia más profunda y poderosa con el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu. El Espíritu Santo no solo habita en los creyentes, sino que también los equipa con dones espirituales para el servicio en el cuerpo de Cristo. Pablo discute estos dones en detalle en 1 Corintios 12:14. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 4-7. Pablo enumera varios dones espirituales, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Esta lista no es exhaustiva, y otros dones se mencionan en otras partes del Nuevo Testamento. Es importante notar que estos dones son distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. El propósito de estos dones no es la exaltación personal, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Iglesia. 1 Corintios 14:12. Cada don tiene un papel vital en el funcionamiento saludable de la Iglesia y en la realización de su misión en el mundo. Los dones del Espíritu no son talentos naturales, aunque el Espíritu Santo ciertamente puede usar y perfeccionar las habilidades naturales de una persona. Son capacitaciones sobrenaturales concedidas por el Espíritu para el servicio en el reino de Dios. Estos dones operan en armonía con el fruto del Espíritu. El carácter cristiano, el fruto, proporciona el fundamento sobre el cual los dones pueden operar de manera eficaz e íntegra. Es importante que los creyentes descubran, desarrollen y ejerzan sus dones espirituales. Pablo exhorta: no descuides el don que hay en ti. 1 Timoteo 4:14. El uso apropiado de los dones espirituales no solo beneficia a la Iglesia, sino que también trae realización y gozo al creyente individual, a medida que él o ella sirve en el propósito para el cual fue divinamente equipado. El Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo desempeña un papel vital en la vida de oración del creyente. Pablo escribe: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esta asistencia del Espíritu Santo en la oración es una gran fuente de consuelo y aliento para los creyentes. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, el Nuevo Testamento habla de orar en el Espíritu. Pablo exhorta a los efesios a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Y Judas anima a los creyentes a edificarse sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Orar en el Espíritu no se limita necesariamente a hablar en lenguas, aunque esto puede incluirse. Es una forma de oración guiada y energizada por el Espíritu Santo, alineada con la voluntad de Dios y emanada de un corazón sintonizado con el Espíritu. El Espíritu Santo también nos ayuda a dirigirnos a Dios como Padre. Pablo escribe: «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». Gálatas 4:6. Esta intimidad en la oración es un resultado directo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar a Dios no como un juez distante, sino como un Padre amoroso. Jesús también enseñó sobre la importancia del Espíritu Santo en la verdadera adoración. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. Esta adoración en espíritu es facilitada por el Espíritu Santo, quien nos conecta con Dios de una manera profunda y auténtica. El Espíritu Santo también nos guía en nuestras oraciones, ayudándonos a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos recuerda las promesas de Dios, fortalece nuestra fe y nos da discernimiento sobre cómo orar en situaciones específicas. A medida que aprendemos a ser sensibles a la dirección del Espíritu en nuestra vida de oración, experimentamos una comunión más profunda con Dios y vemos respuestas más eficaces a nuestras oraciones. El Espíritu Santo y la santificación. La santificación, el proceso por el cual los creyentes son conformados a la imagen de Cristo, es una obra del Espíritu Santo. Pablo escribe a los tesalonicenses: «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad». 2 Tesalonicenses 2:13. Este proceso de santificación no es algo que los creyentes puedan realizar por sus propios esfuerzos. Es el Espíritu Santo quien produce la transformación interior. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es progresiva y continua, a medida que el creyente se somete a la obra del Espíritu en su vida. El Espíritu Santo trabaja para conformar a los creyentes a la imagen de Cristo, produciendo el fruto del Espíritu en sus vidas y ayudándoles a vencer el pecado. Pablo contrasta la vida en el Espíritu con la vida en la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Esta vida en el Espíritu no es una vida de pasividad, sino de cooperación activa con la obra del Espíritu Santo. La santificación involucra tanto la muerte del viejo hombre como el crecimiento del nuevo hombre en Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos capacita para vivir en obediencia a Dios. También nos revela más de Cristo, profundizando nuestro amor por Él y nuestro deseo de ser como Él. Es importante entender que la santificación es un proceso a lo largo de la vida. No alcanzamos la perfección en esta vida, pero continuamos creciendo y siendo transformados por el Espíritu Santo hasta el día en que veremos a Cristo cara a cara, como Pablo escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo no solo opera en la vida individual de los creyentes, sino que también desempeña un papel crucial en la vida y misión de la Iglesia en su conjunto. De hecho, el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés estuvo marcado por el derramamiento del Espíritu Santo. Pablo describe a la Iglesia como morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. El Espíritu Santo une a los creyentes en un cuerpo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo guía a la Iglesia en su misión. Vemos esto claramente en el libro de Hechos, donde el Espíritu dirige las actividades misioneras de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, fue el Espíritu Santo quien instruyó a la Iglesia en Antioquía a apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, Hechos 13:2. El Espíritu también guió a la Iglesia en decisiones importantes, como vemos en el Concilio de Jerusalén, donde los apóstoles declararon: «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Hechos 15:28. Además, el Espíritu Santo equipa a la Iglesia con dones espirituales para su edificación y ministerio. Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo, donde cada miembro tiene una función específica. «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas». 1 Corintios 12:27-28. El Espíritu Santo también capacita a la Iglesia para el testimonio eficaz. Jesús prometió: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Este poder es evidente en la predicación audaz de los apóstoles y en la rápida expansión de la Iglesia primitiva, a pesar de la persecución. Finalmente, el Espíritu Santo preserva la unidad de la Iglesia. Pablo exhorta a los creyentes a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Esta unidad no es uniformidad, sino una armonía en la diversidad, donde cada miembro contribuye con sus dones únicos para el bien común del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo y las Escrituras. El Espíritu Santo desempeñó un papel crucial en la inspiración de las Escrituras. Pedro declara: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». 2 Pedro 1:21. Esta afirmación resalta el origen divino de las Escrituras, enfatizando que, aunque escritas por manos humanas, su fuente última es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. La palabra griega traducida como inspirada es theopneustos, que literalmente significa soplada por Dios. Esto destaca el papel del Espíritu, que también puede traducirse como aliento o viento, en la inspiración de las Escrituras. Esta inspiración no se limita a una dictación mecánica, sino que involucra la personalidad y el estilo del autor humano, preservando al mismo tiempo la verdad y la autoridad divinas. Además de inspirar las Escrituras, el Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a comprenderlas. Jesús prometió que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, Juan 16:13. Pablo ora para que los efesios reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, Efesios 1:17. Esta iluminación por el Espíritu Santo es esencial para la comprensión espiritual de las Escrituras. Como Pablo explica: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». 1 Corintios 2:14. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a entender el significado de las Escrituras, sino también a aplicarlas en nuestras vidas. Él trae convicción cuando leemos la palabra, destacando áreas de nuestras vidas que necesitan cambio y crecimiento. También nos consuela y alienta a través de las promesas de la Escritura, haciendo que la palabra de Dios sea viva y activa en nuestras experiencias diarias. Es importante notar que el Espíritu Santo nunca contradice las Escrituras que Él inspiró. Cualquier impresión o guía que afirmemos recibir del Espíritu debe ser probada y confirmada por la palabra escrita de Dios. El Espíritu y la palabra trabajan en perfecta armonía, con el Espíritu iluminando nuestra comprensión de la palabra y la palabra proporcionando el estándar por el cual probamos los Espíritus. El Espíritu Santo y la misión. El Espíritu Santo es el gran impulsor de la misión de la Iglesia. Jesús prometió a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Este poder no es para la exaltación personal, sino para el cumplimiento eficaz de la gran comisión dada por Jesús. Vemos este poder en acción a lo largo del libro de Hechos. El Espíritu Santo capacita a los apóstoles para predicar con audacia. Hechos 4:31. Realiza señales y maravillas para confirmar el mensaje. Hechos 5:12. Y guía a los misioneros en sus viajes. Hechos 16:6-7. La rápida y dramática expansión de la Iglesia primitiva, a pesar de la intensa persecución, es un testimonio del poder del Espíritu Santo operando a través de los creyentes. El Espíritu Santo no solo capacita para el testimonio, sino que también prepara los corazones de las personas para recibir el mensaje. En Hechos 16:14 leemos sobre Lidia: «Y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía». Esta obra preparatoria del Espíritu es crucial para la eficacia de la evangelización. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, preparando el terreno para la semilla del Evangelio. Además, el Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones específicos para el cumplimiento de la misión. Algunos son llamados y capacitados como evangelistas, otros como maestros, pastores o profetas. Cada don es esencial para el avance del reino de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu distribuye estos dones como le place, 1 Corintios 12:11, asegurando que la Iglesia tenga todos los recursos necesarios para cumplir su misión. El Espíritu Santo también da dirección estratégica para la misión de la Iglesia. Vemos esto claramente en Hechos, donde el Espíritu a veces impide a los misioneros ir a ciertos lugares, Hechos 16:6-7, y los dirige a otros. Esta dirección divina asegura que el Evangelio sea proclamado en los lugares y momentos más oportunos, de acuerdo con el plan soberano de Dios. El Espíritu Santo y la libertad. Pablo declara: «Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». 2 Corintios 3:17. Esta libertad que el Espíritu trae es multifacética y profundamente transformadora. Abarca varios aspectos de la experiencia cristiana y marca una diferencia radical entre la vida bajo la ley y la vida en el Espíritu. Primero, hay libertad del pecado, como Pablo explica: «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Romanos 8:2. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Esta no es una libertad para pecar, sino una libertad del poder dominante del pecado. El Espíritu Santo proporciona tanto la motivación como el poder para vivir una vida santa. También hay libertad del miedo. Pablo escribe: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Romanos 8:15. El Espíritu Santo nos asegura de nuestra posición como hijos de Dios, liberándonos del miedo al rechazo o a la condenación. Esta libertad del miedo nos permite acercarnos a Dios con confianza y valentía. Además, el Espíritu Santo trae libertad de la ley. No es que los creyentes estén libres para pecar, sino que están libres de la obligación de tratar de ganar la aprobación de Dios a través de la observancia de la ley. Como Pablo explica, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. La vida en el Espíritu se caracteriza por la obediencia motivada por el amor, no por el miedo o la obligación legalista. El Espíritu Santo también nos libera de nuestras limitaciones humanas. Nos capacita para hacer cosas que están más allá de nuestras habilidades naturales, ya sea a través de dones espirituales, sabiduría sobrenatural o fuerza en tiempos de debilidad. Pablo testifica, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esta libertad en el Espíritu no es licencia para vivir de cualquier manera que queramos. Por el contrario, es la libertad para vivir como Dios pretende, en comunión íntima con Él, en armonía unos con otros y en conformidad con el carácter de Cristo. Es una libertad que nos permite realizar nuestro verdadero potencial como seres creados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo y el futuro. El Espíritu Santo no solo opera en el presente, sino que también tiene un papel crucial en relación con el futuro de los creyentes. Pablo describe al Espíritu Santo como las arras o garantía de nuestra herencia futura, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1:22. Este concepto de arras sugiere que la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo o una muestra de la gloria futura que experimentarán. Pablo elabora sobre esto en Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo en nosotros es como un anticipo de la gloria que está por venir, creando en nosotros un anhelo por la plena realización de nuestra salvación. El Espíritu Santo también tiene un papel en la resurrección futura de los creyentes. Pablo escribe, «Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Romanos 8, 11. Así como el Espíritu estuvo involucrado en la resurrección de Jesús, Él también será el agente de nuestra futura resurrección. Además, el Espíritu Santo nos prepara para el futuro, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es una preparación para la eternidad, donde seremos plenamente conformados a la imagen de Cristo. Como escribe Juan, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». 1 Juan 3:2. El Espíritu Santo también nos da destellos proféticos del futuro. En el libro de Apocalipsis, Juan estaba en el Espíritu cuando recibió sus visiones del fin de los tiempos. Apocalipsis 1:10. Aunque no todos los creyentes reciben tales revelaciones dramáticas, el Espíritu nos da discernimiento y comprensión de las promesas de Dios sobre el futuro, alimentando nuestra esperanza y alentándonos a perseverar. El Espíritu Santo y el discernimiento. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en el discernimiento espiritual. Jesús prometió que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y Juan anima a los creyentes a probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Este discernimiento es esencial en un mundo donde no todo lo que se presenta como espiritual es necesariamente de Dios. Pablo enumera discernimiento de espíritus como uno de los dones del Espíritu, 1 Corintios 12:16. Este don permite a los creyentes distinguir entre lo que es verdaderamente del Espíritu de Dios y lo que no lo es. Es una capacidad sobrenatural de percibir la verdadera naturaleza de una manifestación espiritual, ya sea divina, humana o demoníaca. El discernimiento espiritual no se limita solo a identificar falsas enseñanzas o espíritus engañadores. También nos ayuda a comprender la voluntad de Dios en situaciones específicas, a tomar decisiones sabias y a entender las necesidades espirituales de las personas que nos rodean. Es una herramienta vital para el ministerio eficaz y para navegar los desafíos de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir no solo a través de impresiones o sentimientos subjetivos, sino principalmente a través de la correcta aplicación de las Escrituras. Él ilumina nuestra comprensión de la Palabra de Dios, permitiéndonos aplicarla con sabiduría a las situaciones que enfrentamos, como está escrito en Hebreos 4:12, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante notar que el discernimiento espiritual debe ser cultivado. Pablo oró para que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Filipenses 1, 9-10. Esto sugiere que el discernimiento crece a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra experiencia de caminar con Él. El Espíritu Santo y la unidad. El Espíritu Santo es el gran unificador del cuerpo de Cristo. Pablo exhorta a los efesios a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esta unidad no es algo que los creyentes crean, sino algo que el Espíritu Santo produce y que los creyentes son llamados a mantener. Pablo elabora sobre esta unidad, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4-6. Esta unidad en el Espíritu trasciende barreras culturales, étnicas y sociales. El Espíritu Santo crea unidad no a través de la uniformidad, sino a través de la diversidad armoniosa. Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo con muchos miembros diferentes, cada uno con su función única, pero todos trabajando juntos en armonía. 1 Corintios 12. Esta unidad en la diversidad es un poderoso testimonio al mundo de la realidad y el poder del Evangelio. La unidad producida por el Espíritu Santo no es sólo organizacional o doctrinal, sino profundamente relacional. Juan lo describe bellamente. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4, 12-13. Es importante notar que esta unidad no viene a expensas de la verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, nunca nos llevará a comprometer las doctrinas esenciales de la fe. Por el contrario, la verdadera unidad espiritual se basa en nuestra común adhesión a la verdad revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo y el Consuelo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador o Abogado, en griego, Paracletos. Este término sugiere a alguien que es llamado a estar al lado de otro, para ayudar, consolar y aconsejar. El consuelo del Espíritu Santo es una realidad poderosa en la vida de los creyentes, especialmente en tiempos de dificultad o sufrimiento. El consuelo del Espíritu Santo es evidente en la vida de la Iglesia primitiva. Después de un período de persecución, leemos que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Este consuelo no era sólo una sensación emocional de bienestar, sino una fuerza sustentadora que permitía a la Iglesia prosperar, incluso en circunstancias adversas. El consuelo del Espíritu Santo no necesariamente elimina las dificultades, sino que nos fortalece para enfrentarlas. Pablo ora por los efesios para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3, 16. Este fortalecimiento interior nos permite perseverar en tiempos de prueba y emerger más fuertes en nuestra fe. El Espíritu Santo nos consuela recordándonos las verdades del Evangelio y las promesas de Dios. Jesús dijo que el Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. En tiempos de duda o desánimo, el Espíritu trae a nuestra mente las palabras de consuelo y aliento de las Escrituras. Además, el Espíritu Santo nos consuela asegurándonos de nuestra posición en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Esta certeza de nuestra adopción en Cristo es una fuente constante de consuelo y seguridad, independientemente de las circunstancias externas. El Espíritu Santo y la adoración. El Espíritu Santo desempeña un papel vital en la verdadera adoración. Jesús declaró: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Juan 4, 23-24. Esta adoración en espíritu es facilitada y energizada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a adorar de varias maneras. Primeramente, Él nos revela la verdad sobre Dios, permitiéndonos adorarlo con base en su verdadero carácter y naturaleza. También nos conecta con Dios de una manera profunda y personal, superando la distancia que nuestro pecado crea y permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza. Pablo anima a los efesios a ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5, 18-19. Esta adoración inspirada por el Espíritu se caracteriza por la sinceridad, la profundidad y el enfoque en Dios, en lugar de en nosotros mismos o en nuestras circunstancias. El Espíritu Santo también inspira nuevas expresiones de adoración. Pablo menciona un himno como una de las manifestaciones del Espíritu en las reuniones de la Iglesia. 1 Corintios 14, 26. Esto sugiere que el Espíritu no solo nos ayuda a cantar canciones existentes, sino que también inspira nuevas formas de expresión en nuestra adoración. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a adorar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas enteras. Pablo habla de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1. El Espíritu Santo nos capacita para vivir vidas de adoración, donde cada aspecto de nuestra existencia está dedicado a glorificar a Dios. Es importante notar que la adoración inspirada por el Espíritu no es descontrolada o caótica. Pablo enfatiza que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. La verdadera adoración en el Espíritu es ordenada y edificante para todo el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo y la esperanza. El Espíritu Santo es una fuente de esperanza para los creyentes. Pablo ora por los romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Esta esperanza no es una vaga aspiración, sino una confianza firme basada en las promesas de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. Como se mencionó anteriormente, el Espíritu es las arras de nuestra herencia futura, dándonos una garantía tangible de las promesas de Dios. Esta esperanza se extiende más allá de esta vida, alcanzando la eternidad. El Espíritu Santo nos da destellos de la gloria futura, creando en nosotros un anhelo por el cielo y por la plena realización de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener esta esperanza, incluso en medio de las dificultades. Pablo escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5. Esta esperanza inspirada por el Espíritu no es sólo para el futuro distante, sino también para el presente. El Espíritu Santo nos da esperanza para las situaciones cotidianas, recordándonos constantemente el amor y la fidelidad de Dios. Nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en el plan mayor de Dios para nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros para traer esperanza a otros. Cuando compartimos el Evangelio, es el Espíritu quien trae convicción y esperanza a los corazones de los oyentes. Cuando ministramos a los necesitados o consolamos a los afligidos, es el Espíritu quien fluye a través de nosotros para traer esperanza y sanidad. El Espíritu Santo y la vida eterna. Por último, el Espíritu Santo está íntimamente ligado a la promesa y a la realidad de la vida eterna. Jesús dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 17:3. El Espíritu Santo es esencial para este conocimiento de Dios, pues es Él quien nos revela a Dios. Pablo escribe: «Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Romanos 8:11. Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo nos da vida espiritual ahora, sino que también será instrumental en nuestra resurrección futura. El Espíritu Santo es quien nos mantiene conectados a esta vida eterna mientras aún estamos en este mundo. Juan escribe: «Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado». 1 Juan 3:24. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra unión con Cristo y, por lo tanto, de nuestra participación en la vida eterna. De esta manera, el Espíritu Santo no es sólo un agente de la vida eterna en el futuro, sino una fuente de vida eterna en el presente. Jesús dijo: «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:14. Esta agua es a menudo entendida como una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos prepara para la eternidad, transformándonos a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es una preparación para el cielo, donde seremos plenamente conformados a la imagen de Cristo. Como escribe Pablo: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». 2 Corintios 3:18. El Espíritu Santo y el testimonio. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en el testimonio cristiano. Jesús prometió a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Este poder no es para la exaltación personal, sino para el testimonio eficaz de Cristo. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para testificar de varias maneras. Primero, Él da valentía para hablar. Esto se ve claramente en la vida de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, pero después de Pentecostés predicó valientemente a miles. El libro de Hechos está lleno de ejemplos de creyentes hablando con valentía, incluso ante la persecución, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Además de la valentía, el Espíritu Santo también da sabiduría y las palabras correctas para decir. Jesús prometió: «Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Mateo 10:20. Esto no significa que no necesitemos prepararnos para testificar, sino que podemos confiar en la guía del Espíritu Santo en el momento del testimonio. El Espíritu Santo también convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Esto significa que, mientras testificamos, el Espíritu Santo está obrando en los corazones de los oyentes, trayendo convicción y apertura al Evangelio. Nuestro papel es ser fieles en compartir el mensaje. Es el Espíritu Santo quien hace el trabajo de convencimiento y conversión. El testimonio inspirado por el Espíritu no se limita solo a las palabras. El Espíritu Santo también capacita a los creyentes para vivir vidas que testifican de Cristo. El fruto del Espíritu en nuestras vidas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc., es un poderoso testimonio de la realidad de Cristo. Como dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Además, el Espíritu Santo a menudo confirma el testimonio con señales y maravillas. En el libro de Hechos, vemos repetidamente cómo los milagros y las curaciones acompañaban la predicación del Evangelio, confirmando el mensaje y llevando a muchos a la fe. Aunque las señales y maravillas no son el enfoque principal del testimonio, pueden ser una poderosa confirmación de la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo y la transformación continua. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación. Pablo describe esto en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es un proceso gradual, pero constante, que continúa a lo largo de toda la vida del creyente. El Espíritu Santo trabaja para conformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Esto involucra tanto la eliminación de características no cristianas como el desarrollo de cualidades semejantes a las de Cristo. Es un proceso de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Efesios 4:22-24. Este proceso de transformación afecta todos los aspectos de la vida del creyente: pensamientos, actitudes, comportamientos y relaciones. La transformación por el Espíritu no es automática ni pasiva, requiere cooperación activa del creyente. Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esto implica una asociación entre el creyente y el Espíritu Santo, donde el creyente se somete activamente a la dirección y al control del Espíritu. Un aspecto importante de esta transformación continua es el crecimiento en el fruto del Espíritu. A medida que los creyentes andan en el Espíritu, Gálatas 5:16, experimentan un desarrollo creciente de cualidades como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto no es producido por esfuerzo humano, sino que es el resultado natural de una vida rendida al Espíritu. La transformación por el Espíritu también involucra una comprensión cada vez más profunda de las verdades espirituales. Pablo ora para que los efesios sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3:16-18-19. Esta comprensión creciente lleva a una intimidad más profunda con Dios y a una vida de adoración más rica. Finalmente, es importante recordar que esta transformación, aunque continúa en esta vida, solo se completará cuando veamos a Cristo cara a cara. Como escribe Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Hasta entonces, el Espíritu Santo continúa su obra de transformación en nosotros, preparándonos para la eternidad con Cristo.